Hablábamos ahora mismo con Garbiñe Aramburu del Sindicato Lab sobre la importancia de la lucha que se está llevando estas semanas, estos meses en defensa de los convenios colectivos de cara a esa fecha clave, 7 de julio, aunque también nos remarcaba que a partir del 7 de julio no termina nada y que las movilizaciones continuarán. Y ahora vamos a analizar otro tipo de cuestiones y para eso saludamos a José Mari Pérez Dustero, que lo tenemos con nosotros como siempre puntual en los estudios de Donostia. Uno, José Mari.
Bueno.
Bueno, hoy, no sé si por eso de que llega el verano o por qué, han surgido algunos problemas, vamos a dar más que en tertulia, tuyo, mano a mano, José Mari.
Vale, pues, a ver cómo nos arreglamos.
A ver cómo nos arreglamos, sí. Temas internacionales, si te parece, y caso Snowden, que estos días está dando mucho de qué hablar. Ayer decía Barack Obama, bueno, pues entre otras cuestiones que harán legalmente, decía, todo lo que puedan para dar con él, para detenerlo. Bueno, estamos hablando de este caso de espionaje estadounidense. Snowden filtraba toda esa información, era ex trabajador de la CIA. Y ahora está, digamos que en búsqueda y captura, no sabemos exactamente dónde está. Se dice que había hecho escala en Moscú, que ha pedido asilo a Ecuador. Ayer Estados Unidos pedía a los países latinoamericanos y a Ecuador en concreto que no permitan dar asilo a Snowden, y desde Ecuador, por ejemplo, Rafael Correa respondía que ellos son un país soberano y que ellos verán a quién dan asilo y a quién no se lo dan. Bueno, ese es otro tema. El tema principal que está encima de la mesa estos días, pues claro, ahora se habla más de dónde está Snowden, pero de lo que se ha dejado de hablar es de todo ese espionaje y de todo ese control que destapaba este hombre, José Mari.
La verdad es que a veces nos lo pintan con esa carita de buen chico, como si fuera un hombre ingenuo que de repente se le ocurrió hacer algo heroico. Y por eso yo creo que es muy importante ver los razonamientos que él mismo dijo. Edward Snowden, que es asistente técnico de la CIA, el 20 de como aquí se despide de su familia aludiendo a que tiene unos ataques de epilepsia, y entonces hace esa gran tarea de desnudar todo lo que llamaríamos espionaje de USA. Y dice él, sé que voy a sufrir, pero lo voy a hacer satisfecho, voy a revelar por un instante el secretismo de leyes y los irresistibles poderes ejecutivos que gobiernan el mundo hoy. Hombre, es un hecho fabuloso, frente a todos esos personajes que tenemos conocidos, que haya un técnico que nos dice esto. Y dice, lo que pretendo es abrir un debate entre ciudadanos. Y además añade, no puedo permitir que el gobierno destruya la libertad y la privacidad. Y entonces cita Internet, todo lo que es teléfono, Facebook, Google, Yahoo, todo esto. Ahí tenemos, es un caso internacionalmente de una persona sencilla, pero que al mismo tiempo tiene un poder y una visión excelente de lo que es el mundo. En Norteamérica, hay que recordar que este no es el único caso. Hace pocos días, por así decirlo, teníamos el caso de Assange, del australiano, y él hablaba de que la calidad de las democracias occidentales está dañada por las persecuciones de la Casa Blanca. Y él hizo la revelación de documentos diplomáticos, que era esa información reprimida por el gobierno de Norteamérica. Bien, pero al margen de eso, recordemos un poco más atrás que en el 2010 había sido procesado un tal, porque ya no sabemos la persona, sino solo los nombres, un tal Thomas Drake, que se filtró las prácticas precisamente de la Agencia de Seguridad Nacional, de la NSA, que decimos. Y este hablaba, el mismo Obama practica un juego de apariencias y hay en estos momentos en Estados Unidos una red de espionaje sin precedentes en la historia. La Seguridad Nacional se ha convertido en religión del Estado. Es también curioso que personajes desconocidos, pero que al mismo tiempo tengan una capacidad tan grande de análisis, digan algo tan sencillo y tan fuerte como lo que estos dicen. Y vale la pena recordar incluso cómo en el 1971 un tal Daniel Ellsberg ese reveló los papeles del Pentágono en el conflicto de Vietnam y reveló cómo los políticos de Estados Unidos estaban convencidos de que la guerra no podría ser ganada, pero mentían sistemáticamente al país. Bien, digo todo esto para darnos cuenta que el caso de Snowden no es un caso aislado, sino que de tanto en tanto hay verdaderos héroes que arriesgan su bienestar y hasta su vida por poner al desnudo la política americana. Hombre, frente a ello tenemos pues las palabras de Obama de que van a actuar. Hombre, Estados Unidos siempre ha reaccionado, la Casa Blanca ha reaccionado frente a todo esto, como diciendo nuestro trabajo es estrictamente adecuado al marco jurídico político, las actividades que se hacen son solo las autorizadas, hemos frustrado atentados en más de 20 países, ¿verdad? Y tenemos que enfrentarnos a la relación que haya entre terroristas domésticos y extranjeros. Esta política de los americanos oficiales, la verdad es que, como diría luego el representante de Ecuador, dice, dan prioridad a las leyes internas en vez de someterse a las convenciones internacionales. Bien, estamos hablando de Norteamérica, ¿verdad? Estamos hablando de ese país americano del cual a veces oímos algo que nos sorprende o que nos escandaliza o que nos revela lo que hay debajo de esa gente. Pero si nos preguntamos, pero bueno, Estados Unidos con esa información tan enorme que tiene, es un país afortunado. Vamos a pensar que sí, que se les va a veces un poco la mano en observar los derechos, pero por lo menos habrá que reconocer que tiene una afirmación, una información excelente. Yo distinguiría siempre entre todo lo que se refiere a la medida de seguridad del aparato de Estados Unidos y que ellos posean realmente una información, o por lo menos que la utilicen. Hay que recordar cómo antes de la invasión de Irak, ellos hablaron y se declararon informadísimos de que Irak tenía armas de destrucción masiva. El Bush hizo 935, así citan los periodistas, declaraciones falsas entre el 2001 y el 2003, hablando del peligro de Irak y que en aquellos momentos tenía armas de destrucción masiva. Y luego viene la realidad de que tales armas no existían. Luego inicia una guerra contra el terror en Afganistán, en Irak, en Somalia. Y sin embargo se demuestra que no comprendían lo que era aquella población a la que estaban salvando o a la que estaban atacando. Por lo tanto, habrá que decir que no es lo mismo tener información que pueda frenar cualquier otra información, o sea, que pueda asegurar, por así decirlo, todo lo que es protección contra el enemigo y estar informados de lo que es el mundo como tal. Estamos hablando de Estados Unidos. Vamos a bajarnos un poquitín a este querido país que es Euskal Herria. Y entonces nos encontramos con que el 18 de julio va a hacer 15 años que cerraron una fuente de información también. No era Drake, no era Snowden, no era Assange, no era Ellsberg, sino era un periódico Egin, que llevaba 21 años de vida. Y entonces ese espionaje hecho en Spain, ese destruye a esa colectividad que seguen para que la información real no surja. Entonces tenemos de que verdaderamente los estados, desde Norteamérica hasta Europa, lo que hacen es interpelar a la realidad. Tienen o gobiernan con un verdadero afán de someter la realidad, de que la realidad no tenga esa complejidad y esa riqueza que realmente tiene, sino que la realidad sea lo que ellos nos dicen. Y encubren y tapan todo lo que es información de cómo nos persiguen, no solo a nosotros, sino al mundo en general. En ese sentido, ese estado enmascarado que vemos claramente en USA, tenemos que entender también que se repite en casi cada uno de los estados occidentales que son esa fuente de derechos humanos, que se repite en el estado Spain y que nosotros como Euskal Herria somos una de las víctimas precisamente de esa persecución de datos, de ese ocultamiento de datos, y que nosotros Euskal Herria no solamente somos vigilados, sino que también somos desconocidos. Hombre, ya sé que este lenguaje puede sonar a señor mayor que saca conclusiones generales, pero a mí me parece que el tema de Snowden nos debe hacer pensar en todo ese mundo de vigilancia que ejercen los grandes estados y cómo nosotros estamos en el ojo de mira de uno de esos estados que es el estado de España.
Sí, bueno, como decías tú, está claro que patrimonio de Estados Unidos o monopolio el tema del espionaje no es, ¿eh? Como comentas, José Mari, el Estado Spain también sabe mucho de eso. Hay otra cuestión también interesante por comentar, porque cuando todo esto saltaba a la palestra y se convertía en actualidad era precisamente, bueno, pues porque el señor Edward Snowden publicaba una información que provocaba un escándalo a nivel mundial sobre esos datos de espionaje, que no por esperado dejaba de ser alarmante y preocupante. Pero después hemos pasado de ese estado de denuncia del espionaje masivo en Estados Unidos y a nivel mundial a un búsqueda y captura al más viejo estilo del oeste, ¿no? En estos momentos, más que hablar de lo que filtraba Edward Snowden, se habla de Edward Snowden y de dónde está y de que hay que detenerlo. No sé si eso también, bueno, da para una reflexión, José María.
Pues hombre, no cabe duda que por una parte está ese escaparse a Hong Kong, que tiene unas relaciones con Norteamérica que harían posible su extradición. Luego tenemos el hecho de que él vaya a Moscú. En estos momentos la tensión entre Estados Unidos y Rusia vuelve a ser intensa. Y por otra parte tenemos a Assange mismo, que a través de la sociedad fundada por él está hablando de la posibilidad de llevarlo o a Ecuador o a Islandia. La postura de Ecuador no deja de ser pues sorprendentemente positiva, porque la verdad es que él dice que yo no me guío por razones políticas, sino simplemente me guío por los derechos humanos. Lo que no me guío es por las leyes americanas, sino me guío por las grandes convenciones internacionales. Y la otra posibilidad es que se ha llevado a Islandia, donde también se le sugiere por parte de WikiLeaks que vaya. Pero en estos momentos tampoco sabemos los últimos detalles de dónde va a parar el bueno de Snowden, ni mucho menos podemos adivinar a qué se va a ser sujeto en los años sucesivos. Porque la CIA, yo creo que tiene suficientes argumentos y personas para acabar con la vida de alguien, aunque éste está en lugar protegido. No nos olvidemos que la CIA es la madre de una serie de, vamos a decir así, de represiones individuales o de represiones colectivas en toda una serie de estados sudamericanos y más tarde africanos y más tarde también sudasiáticos, en los cuales ha hecho lo que verdaderamente le convenía a ello y no lo que se avenía con los derechos humanos. O sea que a mí me parece que Edward Snowden en estos momentos puede oficialmente refugiarse o en Islandia o en Ecuador, que parece que sí le tiende una mano, pero realmente su vida no queda ni mucho menos asegurada por el hecho de estar refugiado en un país que lo acoge legalmente.
José Mari, vamos a ver si te parece otro nombre propio. Nelson Mandela. Estamos a punto de despedir a una persona que ha hecho historia.
Pues sí, la verdad es que Nelson Mandela es un personaje del cual sabemos sobre todo los últimos datos de él cuando el apartheid queda fuera de la legislación en Sudáfrica y él mismo es elegido presidente. Pero sí vale la pena recordar un poco más de Nelson Mandela. Tenemos que recordar que nace en un estado en el cual había habido una tirantez increíble o una tirantez sorprendente dentro entre la parte británica y la parte que llamamos Boer, que era compuesta ante todo por holandeses. Los holandeses habían ocupado esa zona en el 1625, se transforma en colonia británica en 1806 y cuando llegamos a primeros de siglo, entonces tenemos ese tratado de Beringen en el que las partes, por así decirlo, se concilian entre sí, pero en el concierto británico y Boer, ¿verdad?, ya queda, estamos hablando de 1906-1902, queda creada la Unión Africana, pero también queda claro que los negros no van a poder votar. O sea que el tema de Sudáfrica arranca allí cuando empiezan los portugueses y fundan el Cabo de las Tormentas, pero luego se concreta a primeros del 1900, cuando ya se dicta que los negros no puedan votar. Luego pasamos un poco más hasta 1948 y entonces la segregación queda mucho más sistematizada y se habla de que no pueden votar los negros, no pueden viajar libremente y además tendrán un sueldo inferior al de los blancos. O sea que a mediados de 1900 ya eso se hace sistemáticamente en una serie de temas, no solamente de votar, sino ni siquiera de viajar libremente. Entonces llegamos al momento en que en la década de los 1950 hay una serie de protestas, ¿verdad? Y los dos partidos, Congreso Nacional Africano y el Panafricano, canalizan esas protestas. Ya en el 1960, que se hay que recordar como una fecha clave, 1960, es la matanza del Serpeville, donde mueren 69 manifestantes y son heridos 180 manifestantes. Y quedan, y además detenidos, 11.000. Para decir claro, 11.727. Quedan prohibidos los partidos negros, queda todo sometido a la clandestinidad. Y entonces se inicia una lucha armada. Lucha armada. O sea, estamos hablando de 1960. Entonces, en el 1960, Mandela se suma al movimiento de resistencia africana y él es uno de los dirigentes de esa resistencia armada. Un año después, Mandela, fíjate, 1961, que ahora estamos en el 2013, Mandela había nacido en 1918, o sea que en esos momentos tenía 43 años. Hace una llamada dramática a las armas y considera, y es considerado terrorista tanto por el régimen sudafricano como por la ONU. 4 años más tarde ya lo meten preso. O sea que en 1964 se acaba, por así decirlo, la presencia de Mandela en la sociedad. Está preso en la isla de Roblen, ¿verdad? Y allí lo tienen 17 años. En unas precarias condiciones, tanto de relación con el exterior, porque solo podían recibir una visita o una carta cada 6 meses, e incluso hacen una falsa operación de fuga para poder asesinarlo, pero no se lleva a cabo. Solo en el 1985 es cuando el gobierno sudafricano empieza a ocuparse de él de una forma más explícita y le ofrece la libertad a cambio de renunciar a la lucha armada. Y entonces empieza una de las grandes doctrinas de Mandela. Dice, ¿qué libertad se me ofrece mientras queda prohibida las organizaciones de la gente? Y luego dice, solo los hombres libres pueden negociar. Será, y aquí pasamos a otro punto, cuando Mandela tiene 73 años, cuando Mandela tiene 73 años, es cuando se le deja libre. Ya entonces arrastra unos enormes problemas de salud. En el 93 se hace el referéndum, se reconoce el voto negro y en el 94, las primeras elecciones, con mayoría absoluta, queda Mandela nombrado presidente. Y además se forma entonces una red importante de relación social comandada por el famoso obispo Desmond Tutu. Bien, este es Mandela, que ahora está a punto de morir. Pero al margen de ese hombre estratégico, de ese hombre político, tiene unas doctrinas tremendas. Dice, su prédica de reconciliación sin olvido y de reparación a través del conocimiento de la verdad, es uno de los pensamientos claves de Mandela, reconciliación sin olvido. Luego dice, para revertirlos de dominación, introdujo medidas de discriminación positiva a favor de la población negra. Él habla también que el pasaje de una sociedad dividida entre víctimas y victimarios, opresores y oprimidos, privilegiados y excluidos, el pase a una sociedad integrada por ciudadanos es una de las mayores batallas contemporáneas. Ahí tenemos, por lo tanto, a un Mandela que no solamente ejercía de político, sino que además era un enorme pensador porque había tenido tiempo en esos 27 años de cárcel, ¿verdad?, de pensar y de considerar que él no tenía una creencia específica, pero lo que sí tenía era el saber que su causa era justa y eso era para él la fe más fuerte y el saber además que estaba poco a poco ganando cada vez más apoyo. Mandela, al margen de la admiración que nos suscita, nos lleva también a recordar que nosotros, sin ser el mismo caso, porque son circunstancias tremendamente distintas, la paciencia, la constancia, el ir sin detenernos nunca, nunca dejar de creer en que si no nos detenemos al final se logran las cosas, Mandela nos ayuda a crear eso qué tan importante es para la vida de Euskal Herria. Y casi con esto, John Miquel, te voy a dejar hablar o te voy a dejar que me mandes fuera, porque yo creo que una tertulia transformada en un soliloquio del fulano este, pues me parece que es un agobio para los oyentes y que me perdonen.
Pues no, José María, ha sido un placer escucharte, porque está claro que de Nelson Mandela se pueden extraer muchas lecciones y tú has comentado algunas de ellas. Nos queda un minuto. Te despido no porque no sea interesante lo que estás diciendo, sino porque en la radio el tiempo es oro y manda el tiempo. O sea que se nos ha terminado, tenemos que dar paso a nuestras compañeras de los servicios informativos. Así que nada, José Mari, mi esker y hasta la próxima semana.
Hola, hasta la próxima.